Comentamos de la vida, de lo social, de la economía, de la ciencia. Comentamos de los asuntos que nos interesan. A Pretexto del Deporte, con Wilson Araque, su anfitrión.
Un saludo en este nuevo día de A Pretexto del Deporte, que vamos a tratar sobre la calidad como una actitud que puede ser aplicado a cualquier ámbito, ¿no? Tanto al ámbito empresarial como al ámbito personal, al ámbito social, es decir, en multiámbitos se puede aplicar lo relacionado a algo que se ha venido debatiendo, y no solamente debatiendo, sino llevando a la práctica en diferentes espacios del quehacer de la sociedad, tanto del país como a nivel mundial, ¿no? Y para ello hemos invitado el día de hoy a la profesora Marcia Almeida, quien durante varios años ha venido trabajando en esta temática. Bueno, en primer lugar, a nuestra invitada, siempre la pregunta inicial que hacemos es, a lo largo de su vida personal y también no solamente a lo largo del tiempo, sino en los tiempos actuales, ¿qué actividad deportiva en algún momento lo practicó o lo sigue practicando? Es la pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados. Bienvenida, Marcia, te escuchamos.
Buenos días, Wilson. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de participar en tu programa, que pues creo que va marcando pautas de la importancia del deporte en la vida de todas las personas, ¿no? En realidad, tú lo mencionaste al iniciar pues esta conversación, debemos hablar de calidad integral, ¿no? En esa nueva dimensión que contempla, aparte de los criterios de justicia social, desarrollo sostenible, se conceptualiza también la calidad de vida, ¿no? Calidad de los bienes y servicios, calidad del entorno, calidad de las personas. Eso permitirá el desarrollo de nuestras organizaciones y obviamente contribuye al bienestar de la sociedad y sobre todo al ser humano, ¿no? Entonces, esa calidad integral pues está vinculada directamente al deporte, aunque a veces se puede hacer una mea culpa que dejas de practicarlo, ¿no? Te podría comentar, cuando era adolescente, pues, y desde niña, pero bueno, más fue en mi adolescencia, cuando estudiaba en el Colegio Nacional de Señoritas Ibarra, pues tenía la habilidad de ser muy rápida y veloz para correr, ¿no? Entonces fui seleccionada por el colegio para los 100 metros. Era fantástico ir a los entrenamientos, y obviamente tenías que organizar tu agenda, mis padres me apoyaban y bueno, fue una experiencia muy bonita, ¿no? Que teníamos pues los entrenamientos en la tarde y lo hacía puntualmente, disciplinadamente, ¿no? Con la disciplina que me caracteriza, pero tuve una situación que no llegué ya a las competencias porque estaba preparada, tuve un desgarre intercostal que me impidió ir a las grandes ligas, ¿no? Y ir al intercolegial, y bueno, es una frustración que yo la llevo, y en realidad la llevo, y te voy a comentar que a futuro pienso retomarlo, ¿no? En realidad tuve que hacer un proceso de recuperación y bueno, no llegué a los intercolegiales ni a ser tan profesional como tú lo has sido en los intercolegiales de básquet, ¿no? Bueno, luego, posteriormente, pues siempre hemos jugado a nivel familiar, a nivel de amigos, con el barrio, básquet, practicaba básquet. No soy muy buena, que digamos, porque obviamente hay que tener mucha también talento, creo yo. Luego, a nivel de la universidad, pues en la Facultad de Ciencias Químicas, también practiqué fútbol, ¿no? Fue interesante, armamos un equipo con el curso bastante bueno, igual teníamos nuestros entrenamientos y ganamos el campeonato dentro de la facultad, ¿no? Con los otros cursos y con los otros equipos. Y también fue una experiencia de trabajo en equipo, ¿no? Quizá hay una diferencia cuando tú haces deporte en disciplinas en las que son individuales y en esas disciplinas que es trabajo de equipo, ¿no? He tenido la oportunidad, no a grandes dimensiones, pero podríamos decir en un nivel de facultad y también en un nivel familiar, ¿no? Que hacemos los partidos de fútbol y se comparte, se juega, se hacen los equipos, con todo lo que ello implica, ¿no? El placer de ganar y también un poquitín la frustración de cuando a uno le ganan, ¿no? Pero en realidad el deporte es fundamental para nuestra vida. Actualmente, mira, a raíz de la pandemia, por el trabajo antes de la pandemia, hablamos de prepandemia, quizá uno se olvida, ¿no? Y ahí hago mi mea culpa, en realidad, de practicar un deporte quizá con más disciplina. Salí a caminar a parques, a caminar con mi esposo, pero a raíz de la pandemia, pues como que el encierro fue muy fuerte y también por temas de salud y demás, me compré una caminadora, tengo una bicicleta estática, un mini gimnasio en casa y hacemos ejercicio. Tomarte un día, pues, perdón, unos minutos al día es fundamental para, sobre todo, sanear tu cuerpo, ¿no? Dicen que cuerpo sano, mente sana, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que te podría comentar de lo que vengo haciendo y he venido haciendo, ¿no? Un poco la historia. Sin embargo, no sé, he revisado y hay noticias que me impactan sobre atletas de la tercera edad. Entonces, como te decía, yo pienso retomar en algún momento más adelante y participar, ¿no? Quizá en esa categoría, porque hay ejemplos bastante interesantes, ¿no? Hay ejemplos bastante interesantes. Sí, revisamos, pues, de personas que a partir de los 65 años de edad se dedicaron a los deportes. Por ejemplo, un ejemplo está Nancy Cox, tiene 67 años, ella no fue deportista ni atleta de niña, sin embargo, a partir de los 55 años empezó a practicar. Aprendió a patinar, ¿no? Y ahora obviamente esto le ha llevado a incluso ganar campeonatos y hay otros atletas que están en el récord Guinness, ¿no? Por ejemplo, Roy Engler tiene 97 años, empezó a correr a los 60 y todos motivados quizá por un tema de salud o quizá por hacer algo diferente en su vida, quizá por mantenerse sanos. Y vivir la vida, ¿no? Viviendo, saben, ellos mencionan que viven un tiempo prestado y que sin embargo, pues, tienen esas ganas, esas esperanzas de irse de este mundo haciendo deporte, ¿no? Igual hay otros casos, por ejemplo, María Neves, de 72 años, igual empezaron muy tarde y están, pues en las grandes ligas mundiales están marcando un ejemplo, podríamos decir, para la sociedad en general, entre otros, ¿no? Hay algunos incluso, pues hay de un señor ecuatoriano que ahorita no recuerdo el nombre, que ha competido, por ejemplo, en el maratón de New York o correr en maratones en diferentes ciudades, ¿no? Obviamente en esa categoría en algún momento, pues es mi perspectiva, Wilson.
Interesante lo que un poco nos comentas, ¿no? Sobre ese momento tuyo de ir desarrollando capacidades, ¿no? Capacidades en términos del atletismo. Y como tú señalabas, quizá una circunstancia de una lesión, se fue, digamos, evitó de que de pronto podías haber desarrollado en mayor nivel ese potencial, ¿no? Ahora, de esa situación, ¿no es cierto?, de ese momento tuyo, que bueno, ahora igual lo has retomado, esa práctica más de ese ejercicio cotidiano para, sobre todo, el mantener el buen estado de salud de las personas. ¿Y qué podrías decir de aprendizajes que te hayas llevado a la vida personal, familiar, y que de alguna manera el deporte ha sido útil en cuanto a esos aprendizajes, ¿no? Sobre todo para esa actitud, y no solamente esa actitud, esa acción en la vida ya personal, laboral? Marci.
Sí, Wilson, en realidad, mira, es la disciplina, ¿no? Es la disciplina, es el hecho de cuidar de ti, de tu salud. Es liberación de estrés, es tomarte un tiempo para ejercitar tu cuerpo y limpiar tu alma, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, eso te genera una actitud positiva, te da mucha energía, energía positiva para seguir adelante, ¿no? Y enfrentar, pues, la situación que venga de manera resiliente. Por ejemplo, en la pandemia y todo lo demás, si bien no podíamos salir, estábamos con el encierro, eso me ayudó mucho y también a mi esposo, ¿no? Él, pues, también con su máquina, su hora de ejercicios diarios y demás, que, bueno, debo reconocer, él ha sido más disciplinado incluso que mí en el ejercicio, ¿no? Diario y demás. Y eso nos ha ayudado a sobrellevar la vida, ¿no? Obviamente no es lo mismo salir a caminar en un parque al aire libre, sentir la brisa, sentir pues la naturaleza, abrazar un árbol, que hacerlo quizá en una máquina, ¿no? Pero sin embargo, te ayuda a adaptarte, a seguir adelante en una situación con lo que tienes, ¿sí? Con lo que tienes, hacer frente a la situación, que es, creo, una de las lecciones también que nos ha dado la pandemia, ¿no? Ok, no echarnos a morir, sino con lo que tenemos, con la realidad que tenemos, pues enfrentarla de la mejor manera posible.
Ok, y dentro de lo que tú nos comentas, acabas de resaltar un valor muy importante, que es la disciplina, ¿no? Y creo que efectivamente algo que el deporte desarrolla en las personas es ese valor, ¿no? En cuanto a los entrenamientos, en cuanto a cuando ya la persona está, si hablamos del atletismo, en las pistas atléticas, o cuando son deportes colectivos, el fútbol, el básquet, cuando están ahí en el momento de los partidos, ¿no? Definitivamente el momento de la competencia que se genera a nivel deportivo. Y claro, esa disciplina deportiva, como tú bien señalas, luego va generando como hábitos, ¿no? Va generando como hábitos positivos ya en la vida laboral, personal, familiar de cada ser humano, ¿no? Cada ser humano. Y creo que es de lo que tú acabas de señalar, vale la pena resaltar ese punto. Bueno, para continuar con la entrevista que estamos con la profesora Marcia Almeida, vamos a realizar la primera pausa para luego regresar nuevamente con nuestra invitada. Y la primera pausa, como todas las personas que nos han venido siguiendo desde programas anteriores, está relacionado con historias deportivas a cargo de Alejandra Pacheco. Adelante, Alejandra.
Estas son historias deportivas.
A pretexto del deporte. Historia del deporte. Eliminatorias sudamericanas de fútbol. La clasificación de la Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol es un torneo internacional disputado por las selecciones nacionales masculinas, miembros de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, siendo esta última la organizadora de la competición. Se lleva a cabo para determinar aquellas selecciones que participarán al principal torneo internacional oficial de fútbol, la Copa Mundial. Según la mayoría de especialistas internacionales, esta es la clasificatoria más difícil, basándose en diversos factores: su sistema de liga, todos contra todos con partidos de ida y vuelta, la participación de tres potencias mundiales históricas, la equiparación en los seleccionados menos victoriosos, las condiciones geográficas y climáticas, las fuertes localías y la gran pasión de los simpatizantes. Su nivel de competencia ha permitido que 9 de las 10 selecciones hayan logrado la clasificación a alguna edición de la Copa del Mundo. Actualmente se disputan 5 cupos, 4 ingresan directamente y 1 juega un repechaje intercontinental. La primera Copa del Mundo, la de Uruguay 1930, fue la única que no tuvo eliminatorias. Para Italia 1934, Argentina y Brasil se clasificaron automáticamente ante las deserciones de Bolivia, Paraguay, Perú, Chile y Uruguay. En el caso del Mundial de 1938, Brasil fue el único representante del continente ante el retiro de Argentina, por el desacuerdo con la sede otorgada a Francia y que en un principio se le había prometido extraoficialmente, y de Chile en solidaridad con su país vecino. En el caso de Brasil 1950, además del organizador, clasificaron sin jugar eliminatorias Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay ante las deserciones de Argentina, Ecuador y Perú. A partir de Suiza 1954 comienzan las eliminatorias en CONMEBOL. En la Copa Mundial de Fútbol de 1970 de México participaron por primera vez los 10 equipos de la región y fueron divididos en 3 grupos que definieron al trío de clasificados: Perú, Brasil y Uruguay. Para la Copa Mundial de Fútbol de 1998 de Francia, la CONMEBOL contó con 4 cupos directos en su fase clasificatoria, ya que Brasil ganó el derecho de jugar ese mundial en su condición de campeón vigente. La eliminatoria sudamericana estuvo compuesta por un torneo todos contra todos entre las 9 escuadras miembros de la CONMEBOL. Para las siguientes eliminatorias, el sistema ha sido el mismo: un torneo todos contra todos contando con 4 cupos directos y un repechaje. Para el Mundial de Rusia 2018 se modificó el orden de los partidos y los calendarios. En las actuales eliminatorias de Qatar 2022 el esquema es el mismo, contando con 4 cupos directos y un quinto lugar que jugará una repesca contra una selección de otra asociación. Además, se realizó un sorteo para definir el orden de los partidos. Soy Alejandra Pacheco y esto es A Pretexto del Deporte.
Gracias, Alejandra. Creo que es interesante también poder recordar la historia, ¿no? La historia de estos torneos que son verdaderas referencias a nivel regional y a nivel mundial, como decía Alejandra, las eliminatorias que se generan en el caso de Sudamérica, se plantea que son realmente competencias de alto nivel y que llegar precisamente o poder clasificar a un mundial luego de esa competencia fuerte que se genera y con rivales de talla mundial, creo que es un mérito bastante grande quienes logran clasificar. Y esto es producto, un poco lo conversábamos con Marcia, producto también de aquellos jugadores que están en los equipos, de su perseverancia, su preparación y la disciplina que ella resaltaba, ¿no? Bueno, ahora un poco relacionando con el tema de esto que la profesora Almeida ha venido trabajando durante algunos años sobre la gestión integrada de la calidad. Por ejemplo, esto de la disciplina, que muy bien lo resaltó como un valor que se va construyendo, fortaleciendo, por ejemplo, en el ámbito deportivo, pero trasladado esto al ámbito organizacional. Por ejemplo, la disciplina, ¿qué relación podríamos encontrar con el tema de la gestión de la calidad? Quisiéramos escuchar, Marcia, esa relación.
Sí, Wilson. En realidad, pues la disciplina creo que te da un verdadero sentido de logro, ¿no? Cuando tú consigues quizá una medalla o quizá un simple hecho de haber hecho ejercicio un día, ¿no? En vez de quizá ponerte de frente al televisor. En los sistemas de gestión es lo mismo en las organizaciones, ¿no? Las organizaciones cuando implementan sistemas de gestión, sean estos de la calidad, ambiente, seguridad, salud, en el trabajo, inocuidad alimentaria, entre otros, te estoy mencionando los sistemas de gestión quizá más implementados y más certificados en el mundo todavía, ¿no? Entonces, cuando se lo hace con disciplina, cuando se lo hace con convicción, con un fuerte liderazgo, pues estos sistemas realmente se convierten en una estrategia para las organizaciones, para su sostenibilidad, para su continuidad, para su crecimiento, ¿no? Su crecimiento, su competitividad, mayor productividad, etcétera, ¿no? Y pienso que en este momento que nos ha tocado vivir de una urgencia planetaria, ¿no? Esa estrategia de la calidad integrada es clave para lograr más para nuestra gente, igual más para nuestros países que estamos en vías de desarrollo y más para el planeta. Entonces es interesante cómo también en los sistemas de gestión, y permíteme comentarte, ¿no?, que algo que es importante y que se está hablando en el mundo, nosotros tenemos una agenda de objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, ¿no? Fin a la pobreza, ante cero, salud y bienestar, educación, calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, entre otros, ¿no? Dentro de los 17 objetivos. Entonces, es bien interesante cómo los sistemas de gestión te ayudan a cumplir si es que la organización es disciplinada y lo ha hecho, pues, de la mejor manera, con una convicción, ha trabajado adecuadamente, en realidad empieza a contribuir a que se den esos objetivos de desarrollo sostenible. Y te voy a comentar quizá de 3 o 4 normas, si me lo permites. Por ejemplo, los sistemas de gestión de la calidad, una ISO 9001, que es el estándar más popular, más implementado y certificado en todo el mundo, ¿no? Contribuye al objetivo, al ODS 1, por ejemplo, referido al fin de la pobreza. Al objetivo 9, referido a industria, innovación e infraestructura. Al objetivo 12, producción y consumo responsables. Al objetivo 14, pues también vida submarina o acción por el clima, al objetivo 13 también. Y es bien interesante, en cambio, un sistema de gestión ambiental que mira a propósito del cambio climático, a propósito de todo lo que nosotros hemos vivido, pues resulta fundamental esa reflexión, ¿no? Una ISO 14001, un sistema de gestión ambiental, contribuye a muchos más ODS, igual al fin de la pobreza, al hambre cero, a la salud y bienestar, al objetivo 4, educación de calidad, al objetivo 6, agua limpia y saneamiento, al objetivo 7, energía asequible y no contaminante, al objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico, al objetivo 9, pues industria, innovación e infraestructura, al objetivo 12, producción y consumo responsables, al objetivo 13, acción por el clima, al objetivo 14, vida submarina, al objetivo 15, que es vida de ecosistemas terrestres, ¿sí? Mira cómo vamos contribuyendo en realidad con sistemas de gestión con una calidad integrada, adecuadamente implementada. Y pues, finalmente, pues te voy a comentar sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Una ISO 45000, que igual va a contribuir a salud y bienestar, que sería el ODS-3, igual a la igualdad de género, al trabajo decente y crecimiento económico, que es el ODS-8, a la industria, innovación e infraestructura, al objetivo 10, reducción de las desigualdades, al ODS-11, ciudades y comunidades sostenibles, al ODS-16, paz, justicia e instituciones sólidas, por ejemplo, ¿no? Y mira, esta reflexión deberíamos, pues, tomarlo a nivel de organizaciones y decir, ok, los sistemas de gestión, más allá de volverme más productivo, más competitivo, darme continuidad en un negocio, ¿cómo contribuye para que yo aporte, sí, a ese desarrollo de la sociedad que queremos todos, ¿no? Y obviamente ese bienestar de la gente y del planeta.
Ok, bueno, interesante lo que Marcia acaba de explicarnos, ¿no? Efectivamente, y ya hace relación al tema de las normas, ¿no? Estas normas que se van generando para la buena gestión de la calidad, para la buena gestión en general de las organizaciones, ¿no? Y creo que efectivamente cuando le preguntábamos a Marcia sobre la relación de ese valor de la disciplina, creo que al final cuando una organización toma la decisión de obtener una certificación en cualquiera de los ámbitos temáticos, lo que está asumiendo precisamente es una responsabilidad, ¿no es cierto? Una responsabilidad de cumplir, y ahí viene el tema de la disciplina, ¿no? De cumplir lo que precisamente están o está contenido en esas normas, que son mecanismos, ¿no es cierto?, a través de los cuales se busca estandarizar el funcionamiento, el trabajo de los diferentes tipos de organizaciones. Y ya que le escuchábamos a Marcia hablar de gestión integrada, ¿no? Y ahí hay esa palabra integrada, ¿no? Que es una palabra al final que está relacionada directamente con el tema sistémico, ¿no? Porque lo que de alguna manera hace ver es que hay varios elementos y cómo esos elementos se interrelacionan. Entonces, un poquito quisiera que nos expliques más para las personas que nos están escuchando, el tema este de a qué se refiere cuando hablamos de gestión o gerencia integrada de la calidad.
Bueno, la gerencia integrada de la calidad en realidad aborda no solamente a la calidad del producto y servicio, ¿no? Sino que va más allá, podríamos decir, la responsabilidad que tienen las organizaciones frente a sus trabajadores, frente a todas sus partes interesadas, en donde están sus clientes, sus accionistas, sus proveedores, y la sociedad o la comunidad en donde se sientan, ¿no? Entonces deberíamos nosotros buscar también las autoridades del país en donde está funcionando la organización, ¿no? Entonces nosotros como organización deberíamos dar cumplimiento y satisfacer a esas partes interesadas. Entonces para hacer podríamos decir, una gestión eficaz, una gestión sistémica y sistemática adecuada, pues en realidad las organizaciones, a más de cuidar el producto y servicio, porque un producto y servicio de calidad pues va a llegar a su cliente y va a satisfacer sus necesidades adecuadamente, ¿no? Pero también en el momento en que yo genero ese producto o servicio, debo cuidar a mis trabajadores, ¿sí? Cuidar la salud, tanto física como mental. Mira, la Organización Internacional de Estandarización viene trabajando, si bien tenemos una ISO 45001 direccionada a lo que es la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se está derivando en otras normas como la 45005 o la 45003. La 45005, pues ya, cómo generar un ambiente en las organizaciones en el tema COVID, pandemia, ¿no? Que pues nos ha tocado enfrentar, y una 45003 que ya se introduce al tema de cómo cuidar la salud frente a riesgos psicosociales que se pueden dar en el ámbito laboral. Entonces es algo muy, muy interesante y se va integrando. Entonces, igual como yo puedo hablar de calidad en una organización y decir, miren, estoy ofertando servicios y productos de calidad, si también estoy contaminando a través de mis procesos productivos, quizá el ambiente, no estoy haciendo una gestión adecuada. Y esto es para organizaciones tanto productoras como de servicios, ¿no? También las de servicios, pues en realidad debemos cuidar muchísimo, no utilizar demasiado papel, no utilizar mucha energía, no desperdiciar el agua, etcétera, etcétera, y es una contribución que le vamos dando, ¿no? Entonces ya es una calidad integrada en donde pues yo estoy pensando en el planeta, pensando en la gente y obviamente pensando en la productividad, la competitividad de mi organización, es decir, en el negocio, ¿no? De cómo llevarlo pues a que sea sostenible.
Gracias, Marcia, por la explicación bastante detallada, sobre todo de este concepto relacionado a la parte de la gestión integrada de la calidad. Bueno, ahora vamos a nuestro segunda pausa, que está relacionada a estadísticas deportivas a cargo de Andrés Arguel. Adelante, Andrés.
Enseguida, estadísticas deportivas.
Pretexto del deporte, estadísticas del deporte, eliminatorias sudamericanas de fútbol. Como se indicó en Historia del Deporte, la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, es el ente encargado de organizar el torneo de clasificación a los Mundiales de Fútbol, el cual es disputado en Sudamérica por 10 selecciones nacionales. De estas 10 selecciones de Sudamérica, Brasil es el país con mayor número de participaciones mundialistas, con un total de 21, siendo el único país que ha participado en todas las citas mundialistas que se han dado desde el año 1930 hasta el último Mundial de Rusia 2018. Seguido también se encuentra Argentina, con 17 participaciones, cerrando en un tercer lugar Uruguay, con un total de 13 participaciones mundialistas. El Ecuador, en esta competencia, ha alcanzado 3 clasificaciones a los Mundiales de Fútbol, de Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014, siendo su mejor participación la eliminatoria disputada para el Mundial de Corea y Japón 2002, en donde el país clasificó como la segunda mejor selección del torneo de la CONMEBOL. En lo que refiere a goleadores de las eliminatorias sudamericanas, en este torneo el máximo goleador es el argentino Lionel Messi, con un total de 27 goles, los cuales fueron obtenidos en 5 eliminatorias mundialistas, de las cuales ha participado en eliminatoria 2006, 2010, 2014, 2018 y la actual para Qatar 2022. El segundo puesto de goleadores lo ocupa el uruguayo Luis Suárez, quien tiene un total de 25 goles en 4 eliminatorias en las que ha participado, para las eliminatorias del 2010, 2014, 2018 y Qatar 2022, que actualmente se están jugando. El ecuatoriano Agustín Delgado ostenta el noveno puesto de esta tabla de goleadores históricos, con un total de 16 goles, obtenido en 3 eliminatorias sudamericanas. Se debe resaltar que Agustín Delgado fue el máximo goleador junto al argentino Hernán Crespo en las eliminatorias para el Mundial de Corea y Japón 2002, en donde este jugador logró un total de 9 goles. Los 3 ecuatorianos que forman parte de esta tabla de goleadores históricos son Agustín Delgado, como se señaló, en el noveno puesto, Felipe Caicedo en el 13º puesto, con un total de 15 goles, y en un 19º puesto se encuentra Edison Méndez, con un total de 11 goles. Soy Andrés Argüello, a pretexto del deporte.
Gracias, Andrés. También es importante saber esos números, ¿no? Esos números vinculados a, por ejemplo, a aquellos jugadores que han llegado a ser goleadores de las eliminatorias, los países que han participado, y creo que eso ayuda a contextualizar el debate del mundo deportivo, ¿no? El mundo deportivo que tiene muchos aprendizajes que son trasladados al campo personal, organizacional, de todo un país también, ¿no? Y un poco regresando a lo que veníamos conversando con la profesora Marcia Almeida, y si pensamos en la aplicación, ¿no es cierto?, de todo lo que se ha venido desarrollando alrededor de la teoría y también de metodologías vinculadas a la gestión de la calidad, ¿y qué nos podría decir sobre lo relacionado al campo público, es decir, de las organizaciones del sector público? Por ejemplo, la gestión integrada de la calidad, además del sector público, también puede ser vinculado al campo de lo, digamos, muchas veces se habla más del sector privado. La pregunta más bien sería que si esto de la gestión de la calidad, de la gestión integrada de la calidad, puede ser también trasladado a las instituciones del sector público. Escuchamos, Marcia.
Por supuesto, Wilson. De hecho, pues hay muchas organizaciones y por eso hablamos de organizaciones, ¿no? Y en el concepto de organizaciones tenemos a todo tipo de instituciones, sean públicas, privadas, sin fines de lucro, pequeñas, micro, medianas e incluso organización puede ser una persona, ¿no? En realidad, según lo ha definido la ISO 9000. Pues el sector público, fundamental, fundamental que trabajemos con sistemas de gestión, sobre todo porque quizá estas instituciones son las llamadas a dar ejemplo, ¿no? Un ejemplo de que podríamos, al implementar sistemas de gestión, generar un mejor servicio a los ciudadanos. En realidad, pues, es una invitación, un llamado de muchas organizaciones a nivel mundial, públicas, que se han constituido en ejemplos y también se les ha tomado como referentes de esas buenas prácticas al trabajar con una calidad integrada, ¿no? En realidad, también a nivel país tenemos ejemplos de organizaciones públicas que han venido trabajando desde hace tiempo atrás, ¿no? Han empezado con un sistema de gestión de la calidad, como el caso del SRI, por ejemplo. En su momento implementaron, certificaron, logran mantenerlo con un enfoque fuerte a procesos, el enfoque del planear, hacer, verificar, actuar, el PHBA, y ahora con el enfoque de gestión de riesgos que resulta muy, muy importante para las organizaciones. Y esto es de cualquier tipo, ¿no? Ese análisis de contexto fundamental para analizar el microentorno, el macroentorno y enfrentar de mejor manera a todo ese panorama que tenemos actualmente en el mundo, ¿no? Hay un impacto por cambio climático, hay un panorama geopolítico, hay pues con el tema de la pandemia, las diferentes formas en que la tecnología ha cambiado y cambiará a futuro nuestras vidas, ¿no? Entonces, resulta muy, muy importante y oportuno para todas las organizaciones, incluidas las organizaciones públicas, pues apostarle a la calidad integrada. En realidad es una estrategia que a la larga, si lo hacemos de la manera adecuada, me va a generar una continuidad del negocio. Y sobre todo ahora, mira, en nuestro panorama, podríamos decir, político, de nuestro actual gobierno, Guillermo Lasso, que planea y entre su una de sus estrategias está llegar a mercados internacionales con nuestros productos, está comprobado, ¿no? Está comprobado que las organizaciones que tienen estos sistemas de gestión certificados, sobre todo calidad, generan confianza en esos mercados internacionales y son como pasaportes, ¿no? Incluso para evaluación respecto a cuando califico a mis proveedores, les ayuda a las organizaciones y genera una imagen positiva y de confianza, ¿no? De que en efecto están trabajando en un esquema de un sistema de gestión de la calidad, lo que les asegura productos, servicios confiables. Y también esa preocupación de ciertos mercados, ¿no? Hablemos de los mercados europeos, por ejemplo, de que aparte de querer un producto de con la calidad que ellos esperan, con la calidad que les satisfaga a sus requisitos, también se ha generado este producto sin contaminar al ambiente, ese producto haya sido generado sin explotar a quizá grupos minoritarios o sin trabajo infantil, sin explotación quizá a mujeres. Y también si hay una imagen, cuando ya las organizaciones han madurado, ¿no? Ya han conseguido un éxito sostenido y basados quizá en esa calidad integrada, pues tienen una responsabilidad social real, ¿sí? No solamente de lavado de imagen, sino en realidad el momento en que yo ofrezco un producto y servicio de calidad, insisto, si estoy cuidando al medio ambiente, si estoy cuidando a mis trabajadores, ya estoy trabajando en una responsabilidad social, estoy trabajando en una buena gobernanza y de la manera adecuada dentro de mi organización, ¿no?
Creo que Marcia nos ha resaltado precisamente la importancia de que cuando hablamos de gestión integrada o gerencia integrada de la calidad, no solamente esto tiene que ver con las organizaciones privadas, sino también las organizaciones públicas, más aún que las organizaciones públicas buscan como objetivo principal el cómo servir de la mejor manera, en este caso a los ciudadanos. Como última parte de nuestro programa, están las preguntas de parte tanto de Alejandra como de Andrés. para nuestra invitada. Entonces, la primera pregunta, invitamos a Alejandra que la presente. Alejandra.
Muchas gracias, doctor. Marcita, buenas tardes. Buenas. Como usted decía, las empresas deben estar preparadas para poder implementar un sistema de gestión integrado. ¿Usted qué recomendaría a las empresas para que puedan obtener esta certificación?
Bueno, en primer lugar, gracias por la pregunta, Alejandra. En primer lugar, es el creer, ¿no? El creer y tener como fin en la mente que la calidad integrada es una estrategia que les va a permitir a las organizaciones, pues, esa continuidad, esa sostenibilidad y esas ganas de crecer y entrar en mercados internacionales. La alta dirección de las organizaciones, pues, deben tener muy claro eso, ¿no? Y en el mundo, si nosotros revisamos la literatura de diferentes países respecto a la experiencia de los sistemas integrados de gestión en las organizaciones, pues datan de que el líder estuvo comprometido, que el líder fue el que tuvo la iniciativa en implementar y lograr esos certificados, como en primera instancia podría ser una estrategia comercial, ¿no? Quizá para ingresar a mercados internacionales o ingresar más fuertemente porque, por ejemplo, a una ISO 9001 le conocen en todo el mundo y a la organización quizá no. Entonces dicen, ok, llevo como un pasaporte, una certificación a nivel internacional y voy a generar credibilidad, voy a generar confianza. Si el líder o los líderes, la alta dirección no se compromete, pues los sistemas de gestión fracasan. En realidad, quizá el responsable del sistema integrado, el gerente del sistema integrado de gestión, haga su mayor esfuerzo, trabaje arduamente, pero si el líder no está convencido de la importancia, ¿sí?, que implicaría para su organización tener un sistema integrado de gestión y obviamente la asignación de recursos necesarios, ¿no? Porque obviamente es una inversión, tener un sistema integrado de gestión es una inversión que al inicio quizá les complique, pero después van a tener quizá unas ventas que vayan en efecto evidenciando el aporte de estos sistemas de gestión. Y obviamente también cuando se va implantando estos sistemas, se van reduciendo esos costos de no calidad. Entonces, obviamente va reduciéndose esos costos que también lo van evidenciando, ¿no? Pero es un proceso que hay que entrar con toda la, podríamos decir, con todo el convencimiento y con todo el nieque necesario como en un deporte, ¿no? Entrar a la cancha y dar todo para ganar, ¿sí? Alejita, no sé, ¿está satisfecha su inquietud?
Sí, muchas gracias, Marcita, muchas gracias.
Sí, gracias, Marcia, con la primera pregunta. Ahora vamos con la pregunta de Andrés, que también nos ayuda a ir comprendiendo de mejor forma este tema tan interesante que estamos tratando el día de hoy. Andrés.
Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante, Marcita, lo que se ha expuesto el día de hoy. En ese aspecto, se hablaba, por ejemplo, de los sistemas de calidad. Usted, en su última intervención, hablaba de los sistemas de calidad, por ejemplo, en el sector público. ¿Usted cree que es posible que organizaciones deportivas puedan acceder o puedan implementar sistemas de calidad? Y si esto es así, ¿qué aspectos cree usted posibles que se debe tener en cuenta al momento de que estas organizaciones deportivas establezcan sistemas de calidad?
Ok, gracias Andrés por la pregunta. De igual manera la respuesta es sí, totalmente, ¿no? Y obviamente los dirigentes deportivos, la gente que está manejando, debe, respondí a la pregunta anterior de Alejandra, debe creer en estos sistemas. El momento en que nosotros empezamos con un, o decimos, ok, tomamos la decisión como alta dirección, como organización, vamos a implementar un sistema de gestión de la calidad, viene el compromiso, ¿no? Por eso uno de los principios de la gestión de la calidad es el liderazgo, otro de los principios es la participación del personal. Entonces, liderazgo, participación de personal, más enfoque a procesos y los restantes principios de la gestión de la calidad hacen que en efecto las organizaciones entren en esa dinámica de implantación. En primer lugar, pues si tomamos la decisión de certificar un sistema de gestión ISO 9001, que sería súper interesante, y hay organizaciones a nivel mundial en el ámbito deportivo que lo han hecho, ¿no? Entonces, primero hay que diseñar el sistema. Estos sistemas de gestión son genéricos y obviamente son las mejores prácticas del mundo respecto al ámbito que estemos tratando. Las mejores prácticas en calidad, las mejores prácticas en el tema ambiental, las mejores prácticas en el tema de seguridad y salud en el trabajo, las mejores prácticas en el tema de seguridad de la información, por ejemplo, las mejores prácticas en el tema antisoborno, las mejores prácticas en el tema de la inocuidad alimentaria, entre otras, ¿no? Hablando de los sistemas de gestión que tenemos y en realidad son varios, ¿no? Igual las mejores prácticas en la gestión de la energía, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros consideramos que esas son las mejores prácticas y que estos sistemas o estas normas, estos estándares internacionales, al generarse por consenso y es a nivel mundial con todos los organismos de normalización que están adscritos a la Organización Internacional de Estandarización, recoge el criterio, ¿no? Recoge el criterio y el conocimiento de expertos que provienen de la academia, de la industria, del sector en el que, de los diferentes sectores que tenga el interés la norma, de los clientes, de los consumidores, de todas las partes interesadas, ¿no? Entonces, por eso el carácter genérico de estas normas que se puede aplicar a cualquier tipo de organización. Obviamente, el momento en que nosotros vamos a aplicar, en este caso, una organización deportiva, debemos primero hacer un diseño, ¿no? Hacemos el diseño y obviamente no es que la organización cumpla a rajatabla los requisitos, sino tenemos que ser muy innovadores en el diseño mismo, y ahí se despierta la innovación, los sistemas de gestión nos despiertan la innovación respecto a cómo yo, siendo una organización tan pequeña o una organización en un ámbito quizá no tradicional para una certificación, ¿puedo yo cumplir los requisitos? ¿Sí? Es decir, la organización innova y cumple los requisitos de acuerdo a su realidad. Más no a rajatabla viene un requisito, ¿no? Entonces, esto es lo interesante y es lo chévere, ¿no? Los gerentes que nosotros formamos en la Universidad Andina, por ejemplo, nuestros magísters en gerencia integral a la calidad, nuestros especialistas, en gerencia a la calidad e innovación, nuestros magísteres en gerencia a la calidad e innovación, nuestros especialistas en gerencia integral a la calidad, aplican esas innovaciones para cumplir los requisitos de estas normativas. Lo mismo sucede con el tema ambiental, lo mismo sucede con el tema de la seguridad y salud en el trabajo, con el tema de la inocuidad alimentaria, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces viene ese criterio, viene esa reflexión de cómo yo puedo implementar el sistema, ¿sí? Con un diseño adecuado acorde a la realidad de la organización.
Gracias, Marcita.
Ok, muchas gracias a Marcia por las respuestas a las dos preguntas de Alejandra y Andrés. Creo que ayudan a complementar lo que hemos venido reflexionando en estos minutos, que como todos sabemos, el gran enemigo de cuando uno está en un espacio, en un medio de comunicación, es el tiempo, ¿no? Y creo que estamos llegando ya al final de este programa. Y siempre buscamos que la persona que hemos invitado primero nos deje en no más de un minuto alguna reflexión para nuestros radioescuchas, ¿no? Una reflexión, por supuesto, vinculada en este caso al tema central que fue lo de la calidad. ¿Qué podríamos compartir, Marcia, como una reflexión final de esta entrevista?
Gracias, Wilson. Bueno, en realidad les podría comentar que la calidad integrada, ¿no?, ayuda a alinear pues el propósito de una organización con los intereses de la sociedad en general, ¿no? Porque son varios los sistemas de gestión que se podrían implementar de acuerdo al giro del negocio y a lo que se dedique la organización, buscando construir esas relaciones sólidas con las partes interesadas, ¿sí? Mientras la organización pues administra y mantiene sus recursos de manera efectiva, es decir, logra su continuidad, logra su sostenibilidad. Básicamente, pues, eso es lo que les podría comentar, ¿no? Es una estrategia adecuada y sobre todo, quizá para nuestros países en vías de desarrollo, la deberíamos tomar muy en serio, porque esto nos permitirá, pues, competir en el mercado global con nuestros productos y servicios en igualdad de condiciones, ¿no? Es decir, sin impedir que por pobrecitos nos compren, sino más bien demostrando que en Ecuador también se pueden generar productos y servicios de calidad y exportarlos a nivel mundial.
Efectivamente, como bien lo señala la profesora Marcia Almeida, hoy que hablamos en el país, y no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, de cómo los diferentes países del mundo buscan colocar sus productos en los diversos mercados, ¿no? En los diversos mercados, no solamente en el territorio nacional, sino también en el territorio de otros países, ¿no? Y creo que para ello, como bien lo señala la profesora Almeida, y dice, no, o sea, no es que nos tienen que comprar por pena o porque simplemente nos ven como un país que quizá estamos todavía en proceso de desarrollo, sino realmente que nos compren porque efectivamente nuestros productos son buenos. Y creo que ahí el tema de la gestión integrada de la calidad que hemos venido hablando a lo largo de estos minutos ayuda mucho, ¿no? Porque al final el tema de la calidad está muy, muy junto también a otros dos temas, ¿no es cierto?, que es la productividad y es la innovación, ¿no? Que el momento en que interactúan esos tres ámbitos, ¿no?, la calidad, la productividad y la innovación, lo que estamos es generando, ¿no es cierto?, un efecto poderoso, un efecto potente hacia lo que permanentemente buscan las naciones, ¿no? Responder la pregunta, ¿cómo mejorar su competitividad? Y creo que las respuestas justamente están en el ámbito de las mejoras que se puedan hacer en el campo de la calidad, de la productividad y de la innovación. Es decir, está en nuestras manos, ¿no? Está en nuestras manos en donde los países con sus diferentes actores, ¿no?, las propias empresas, el sector público con sus ministerios, organizaciones vinculadas a esos ministerios y la misma academia, ¿no es cierto?, las universidades, los centros de investigación, el sector financiero, los gobiernos locales, y bueno, todos los actores que están interesados en ese objetivo que es mejorar la competitividad de una nación. Y creo que el tema de la calidad que hoy día nos fue el foco de atención de esta entrevista es un ámbito sobre el cual hay que seguir trabajando y hay que seguir mejorando. Bueno, agradecemos a nuestra invitada, a la doctora Marcia Almeida, y finalmente siempre hacemos una pregunta de despedida, ¿no? Es a nivel de los equipos deportivos, de cualquier disciplina deportiva, ¿no? Fútbol, básquet, cualquier otra disciplina. Y no sé qué preferencia tienes tú, Marcia, sea de algún equipo o algo a nivel nacional, internacional, no sé si nos puedes compartir.
Claro, Wilson. De hecho, la selección nacional, ¿no?, que creo que cuando gana, pues nos da mucho orgullo, nos da mucho sentido de pertenencia como ecuatorianos, ¿no? Y obviamente en estas, pues, olimpiadas fue algo muy, muy positivo para el país que te ayuda a generar la autoestima y que nuestros niños, pues, también generen esa disciplina, ese deseo de traer medallas para Ecuador, ¿no? Entonces, en realidad, a quien yo estoy admirando muchísimo, pues, es a nuestros medallistas, que en realidad Se esforzaron muchísimo, quizá bajo situaciones adversas en este momento, más allá de la disciplina, ¿no? Para traer esas medallas y el reconocimiento público para todos ellos, ¿no? Dentro, bueno, también de las disciplinas deportivas, coincido quizá y falleció lamentablemente, pero en mi adolescencia era muy fan de Ayrton Senna, ¿no? En Fórmula 1. Entonces, es lo que te podría comentar, básicamente.
Bueno, gracias, Marcia. Bueno, Marcia ya nos habló de sus preferencias y creo que sobre todo ella enfatizó en el tema de nuestros medallistas olímpicos y creo que en los últimos tiempos alrededor de los logros de las medallas de oro y demás se han ido generando una serie de canciones y creo que porque así cerramos el programa, entonces vamos a escoger un programa, digamos una canción que haga alusión a alguno de nuestros medallistas y lo vamos a compartir en este momento con nuestros radioescuchas. Agradecemos a la doctora Marcia Almeida, igual a Alejandra, a Andrés, que estuvieron el día de hoy presentes en este nuevo programa de A Pretexto del Deporte, el cual, como ustedes saben, se transmite todos los días martes y luego hay un reprise en el siguiente martes y creo que contribuimos porque a pretexto del deporte se puede hablar de muchas cosas. Hasta una próxima ocasión con todas las personas que nos han estado escuchando el día de hoy. Hasta pronto.
Tienen ahí sí sonriente, su mirada valiente, carrusel de colores, Amazona da Gómez. No se queda Tamara, cimarrón africana, su turbante amarillo, y en sus ojos un brillo. Dos mujeres valientes, de presencia imponente, y una fuerza escondida, actitud decidida. Entrena como niña, lucha como hermana, guerrera de la vida, escala la muralla. La última vez, dos más Neis y Tamara, más tres. Una niña está viendo TV y ahora quiere entrenar y correr. Le decían que no, que es mujer, y ahora dice soy niña. ¿Y qué? Si son de oro los sueños y el valor es de plata, de mujer es la fuerza.
Hemos pasado un magnífico tiempo hablando de los temas que conversamos a diario. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima emisión de A Pretexto del Deporte con Wilson Araki.